Metal 2.0, una hora de heavy metal desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en el programa número 2 de la temporada 2024, formalmente iniciada el programa pasado después del aniversario, después del cumpleaños, programa número 12 en lo que va del calendario 2024 y programa 724 desde el inicio, desde el programa número 1. Así están dadas las cosas y de esta manera nos metemos en lo que va a ser la programación de hoy correspondiente técnicamente al viernes 22 de marzo, pero que cada uno de ustedes lo va a hacer propio en el momento en que lo escuche. Pasada la semana, al ratito de haberlo subido, cuando cada uno de ustedes guste, tenga un ratito y decida a tener compañía una hora de su vida, o decir, bueno, no tengo nada que hacer, va, dale, una hora de esto, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, para hoy hay discos nuevos, hay anticipos y vamos a repasar algunas cosas clásicas. Quizás sea un denominador de estos programas poner clásicos. Hay veces que no hay un motivo para poner una canción. Esto viene un poco a los inicios de Metal 2.0, ¿no? A decir, bueno, programo música en función de la información que tengo, de las bandas que tengo. Hay información de dos grandes bandas, tiro la pista, una nos está por visitar dentro de poco, y da para pasar esas bandas, porque mirando el registro, hace mucho tiempo que no las paso. Entonces, hoy es una excusa perfecta. Después vamos a estar bastante pesados, nos vamos a poner también un poco épicos y de power metal, así que los estilos musicales van a ir variando un poco. También es la idea de vez en cuando de este programa. La idea a veces sale, otras veces no sale nada. Y para arrancar, tenía pensado arrancar con un montón de cosas que hay sobre Metallica, por ejemplo. Pero lo voy a dejar para después. Quiero aclarar dos o tres cositas de lo que dije la semana pasada respecto de la continuidad de Metal 2.0. Primero, agradezco enormemente todos los mensajes a través de Instagram y a través de la cuenta de Spotify. Mi Instagram, arroba Mariano G. Martín, para los que no se han sumado todavía. Twitter, también arroba Mariano G. Martín. Y en la cuenta de Spotify hay una función donde se pueden dejar mensajes en cada uno de los programas. Si es o no el último año, no lo sé. La verdad que no lo sé. Vamos a ver durante este año y cuando tenga una proyección del año que viene, a ver si sigo. Las ganas siempre están. El tiempo es el que no está para poder hacerlo como corresponde. Yo podría sentarme por ahí el viernes, un rato antes, buscar 6 o 7 canciones, poner lo que venga, contar 5 noticias y el resto, no sé, hacemos anata y llenamos una hora. Me gusta armar los programas de otra manera. Soy por ahí demasiado hinchapelotas en cuanto a la producción de este programa. Ojalá salga bien. Y si no, seré más hinchapelotas y siento que no salió bien. Y había otro de los mensajes que me decía si los oyentes podían ayudar en algo. Y estirarme el día a 26, 27, 28 horas. Lo cual me cansaría mucho más todavía. Pero no es una cuestión de plata, no es una cuestión de monetizar. Nunca fue la idea de Metal 2.0 sacar plata. O sea, ganar plata, ¿no? Después está así esa posibilidad de monetizarlo, pero en otro sentido, no con que el oyente haga algún tipo de contribución. No pasa nada, es más, me encantaría tener, no sé, cosas para sortear, cosas para regalar, cosas que pueda compartir. No está, no se dio la oportunidad y después con las obligaciones el tiempo se hizo cada vez más difícil. Me encantaría decir, che, tenemos para sortear una remera, una entrada, un no sé qué, un no sé cuánto. No tengo tiempo tampoco para eso. Y no es hacerme el pobrecito, uy, mira, pobre flaco. No da el tiempo, loco. Es así. Podría armar cualquier porquería en 10 minutos y salir al aire a grabarlo y como sale, sale, o hacer algo más preparado. Me gusta hacer las cosas con más preparación. Si después no se notan, es otra historia. Pero me gusta tener las cosas preparadas, armadas, improvisadas por momentos, por supuesto. Es parte de la preparación. Esto va improvisado. Hay como un esqueleto que después se va llenando en función de lo que pinta al momento de ponerme a charlar con ustedes en esta hora. Entonces, ¿es el último año? No lo sé. ¿Tengo ganas de que sea el último año? No. Pero veremos. agradezco enormemente la pila de mensajes, el apoyo y hasta el en qué pueden contribuir los oyentes. Está todo bien, no pasa nada. La contribución, nada. ¿Escuchan la hora un rato? Fantástico. No la pueden escuchar, está todo bien igual. Yo estoy feliz haciendo esto. Me encantaría tener más tiempo y hacerlo mejor todavía, más armado. Veremos qué nos depara este año 2024 en materia de tiempo y qué se vendrá para el año 2025. ¿Qué es lo que se viene ahora? Últimas. Escrito con una B corta adelante que nos haría pronunciar Últimas. Pero la pronunciación, la busqué, es Últimas. David Vincent a la cabeza, proyectos del año 2015 en adelante. Flo Mounier en la batería. Rune Eriksen, alias Blasphemer, en las guitarras. Y Hype TWS en el bajo desde el 2023. Viene de tocar en otras bandas, bla, bla, bla. Pero bueno, acá la figurita famosa es David Vincent. Últimas tiene su, si no he leído mal, es su segundo álbum. Ya habíamos escuchado una canción, Miserere, la número 3, y ahora la música con el disco ya formalmente salido. Me voy a quedar con, ¿qué número es esta? Esta es Epic. No, Epic es el nombre del disco. Yo voy a escuchar, vamos a pasar, Invictus, que es la pista número 7. Muy buen death metal, pesado por momentos, mucho más rápido en otras canciones. Es para pegarle una escuchada. Mi nombre es Mariano Martín. Esto es Metal 2.0. estrenando cortinas de este de esta temporada, formalmente 2024, iniciada la semana pasada. Esto es Liquid Tension Experiment, y es del último disco, del que sacaron el año pasado. La canción es The Passage of Time, gran canción, gran banda, grandísimo disco, el que han sacado, una cantidad de música impresionante. Una vez se pregunta, loco, ¿de dónde sacan tanta música estos tipos? Bueno, y ahora se está preparando el disco nuevo de Dream Theater, que ya lo están componiendo, con Mike Portnoy otra vez ahí en los controles. Habrá que ver si tomando el mando. Por ahora viene diciendo, no, bueno, los muchachos estaban trabajando, yo me voy a sumar a esa dinámica. Ya logró volver a ser el que arma las listas de las canciones en los shows para cuando vuelvan, así que vamos a ver. Yo tengo mucha expectativa puesta en eso. Bueno, me voy a meter con lo que se viene, con los videos, con los anticipos. Video, Hailstorm, la canción Uzbekistán. Esta es una canción que va a salir, que acaba de salir en el EP que se llama, anoten despacito, Voyage of the Dead Marauder. Salió hoy 22. Es cortito, son apenas 15 minutos. Tiene, a ver cuántas canciones tiene. Pues lo tengo por acá en la lista. Se los voy a pasar la semana que viene. Son 5 canciones. Es más, hay canciones de 2 minutos. Una canción de 1.28. Uzbekistán 3.40. Así que es todo cortito, pero tiene ese estilo de Hailstorm que a mí me gusta muchísimo. Def Leppard va a sacar un disco en vivo. Esto va a ser el 20 de abril para la fecha conocida como el Record Store Day. Es un vinilo doble color plata que se va a llamar One Night Only Live at the Leadmill Sheffield, May. Todo va, sigue, ¿no? 29 de mayo del 2023. A ver si es doble, 3 canciones del lado A, 3 canciones del lado B, 4 de lo que sería el lado C y 3 canciones más. Bueno, obviamente, ¿no? Cierra con Hysteria, Pose and Sugar on Me, Wasted y por ahí sigue. Así que a ver, ¿tengo algo más? No, eso es solo. Pero, qué sé yo, está bueno. Sobre todo para coleccionistas. Imagino que esto llama muchísimo la atención de quienes estén ahí a la pesca de nuevos vinilos. Freedom Call, nuevo simple, la canción se llama In Quest of Love. Esto es parte del disco Silver Romance que va a salir el 10 de mayo. Yo ya les había pasado un anticipo, a ver, tengo el nombre del anticipo. Sí, la que había sido In Quest of Love es la de ahora. No me acuerdo cuál es la canción que yo les había pasado, pero ya un anticipo, algo de lo nuevo de Freedom Call. Es muy efectivo, por supuesto, es un power metal como corresponde y bien de la vieja escuela. Annette Olson, ex cantante de Nightwish, vuelve con un disco solista. El simple se llama Day of Wrath y el álbum se va a llamar Rapture. Va a salir el 10 de mayo vía Frontier Music. Muy bien, me meto en la música, me meto en lo que se va a venir musicalmente hablando. Primero Marty Friedman, que dice, soy el fan número uno de Megadeth. Le preguntaron sobre una vuelta hipotéticamente, bueno, por ahora no lo ve, etc. Pero esto que les voy a contar tiene que ver con algo que se anunció hace un tiempo y que resultó ser todo un gran fraude. O un fraude o una joda o una información falsa en la cual entramos un montón. Hay un mensaje oficial de la cuenta de Marty Friedman, de X o Twitter, que responde a un mensaje, o sea, retuitea y responde un mensaje de alguien llamado, o una cuenta, UZK, Acosta MZK, así dicen, hablando de que la presentación de Marty Friedman en Buenos Aires fue cancelada. Bueno, y Friedman responde, todos ustedes conocen mi amor por los fans de Argentina y quiero tocar allí más que nada, pero esto nunca fue un show. Nunca escuché de este evento, ni siquiera mi management o mi staff. Acá es. Encima, el flyer cuando salió tenía el nombre de una productora. Entonces, y esto sin hacer acusaciones, digo, o la productora tiró el evento y después tuvo que retractarse, Yo en esa productora oficialmente nunca lo vi, así que eso es un punto más que a favor de la productora. Y como coincidía con las fechas de Megadeth en Argentina, esta supuesta presentación de Friedman, Dave Mustaine había dicho vamos a hacer algo especial, entonces alguien intentó alinear los planetas y alguien dijo, che, Megadeth viene para tal fecha, Friedman también, va a haber algo especial y van a tocar juntos, ¿no? Había un viejo axioma en pensamiento científico que decía y cómo era, premisa incorrecta, razonamiento incorrecto, resultado incorrecto. Esto estuvo todo incorrecto. Esto fue todo así. Así que las cosas no anda por ese lado. Friedman entonces lo negó, nunca pasó esto. Y Megadeth, que tiene dos shows absolutamente sold out y el tercero, que calculo que queda algo para estas fechas del 13 y 14 de abril, anunció que se va a transmitir en vivo, va a ser un live stream de los dos shows a través de una plataforma que se llama VIPS, VEEPS, directamente desde el Movistar Arena en Buenos Aires. Imagino que, a ver, vamos a hacer un experimento en vivo. VIPS.com/Megadeth. A ver si hay Megadeth Crush Live from Buenos Aires. Fecha 1. A ver, vamos a suponer la fecha del 13 de abril. Tickets a 12.000 pesos. 12.000 pesos argentinos cuesta este ticket. Por 12.000 pesos lo ves a Megadeth en tu casa. Bueno, no está mal. Intuyo que después de esto van a empezar a salir las presentaciones, ¿no? Los videos del Megadeth en vivo. Alguien se va a chorear el stream. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después. Y pensando en esto de Megadeth en vivo, programando las canciones, pensé, vamos a pasar a Megadeth. Megadeth en vivo. Un disco para mí de Megadeth en vivo es en Buenos Aires. Con todo cariño a los amigos que escuchan de otros países, fue una noche impresionante porque a mí, yo tenía una cuestión personal. Mi viejo había caído internado ese día. Le dije, che, mirá, pasa esto, andate al recital. Entonces con mi hermano nos fuimos a ver a Megadeth, pero con la cabeza puesta en cómo estaba el viejo. Y después hubo un hecho que era que Dave Mustaine confirmó que iba a continuar con Megadeth. Se decía que iba a terminar con la banda, pero al final terminó, como todos sabemos, volviendo a presentarse ahora, casi 20 años después, en la ciudad de Buenos Aires nuevamente. Del disco That One Night Live in Buenos Aires, Megadeth, Skin on My Teeth.
Yeah. Festival Nunca Más, edición 17, por memoria, verdad y justicia. Domingo 24 de marzo, en Plaza Congreso, a partir de las 11 de la mañana. Cuatro Rocas, Asfixiados, Los Densos, Hermostra, Fatigados, Agresivamente, Against, Lesa Humanidad, Amalgama, Avernal, Exocet, Mercurio, Helker. Festival Nunca Más, domingo 24 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en Plaza Congreso.
Me acabo de dar cuenta que vengo hablando demasiado este programa, pero esto es lo que me pasa. Por ahí me entusiasmo, me paso de rosca con algún pensamiento, con algún sentimiento, con alguna idea, alguna anécdota y se me va el tiempo a la miércoles. Pero bueno, gracias por el aguante después de tantos años. Me meto con Metallica, que era lo que les iba a contar en la apertura. Dos cosas, una mala y una buena, vamos a poner. La buena, Metallica participó en la ceremonia de homenaje a Elton John y su compañero de composición, Bernie Taupin. Esto fue en Washington, en el Constitution Hall, el pasado 20 de marzo. Metallica, estuve viendo así apenas un video muy de redes sociales. Tocó la canción, digamos, las dos canciones, o la canción que tiene dos partes, Funeral for a Friend y Love Lies Bleeding, del disco de 1973, Goodbye Yellow Brick Road. Esta canción también fue grabada por Dream Theater. Vengo recurrente hoy y me queda todavía una noticia que está relativamente ligada. En el disco de Dream Theater, A Change of Season, que tenía el tema largo de 26 minutos y después tenía unas presentaciones, unas canciones en vivo, y parte de esto era Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding. Escuché un pedacito de la de Metallica con un sonido medio pedorro y la verdad que es una muy linda versión. Participaron otros artistas, por supuesto, y fue una muy linda noche. Raro por ahí ver a Metallica participando de una condecoración a Elton John. No porque no pueda, sino porque no encuentro por ahí si hay alguna vinculación con eso. Y la mala de Metallica es que un tribunal de apelaciones rechazó la demanda que Metallica le hizo a la compañía de seguros por las pérdidas que generó la suspensión de la gira sudamericana por el COVID. Un tribunal de apelaciones de California rechazó la demanda en la cual Metallica exigía que la compañía de seguros contratada para la gira pagara 3 millones de dólares por la plata que perdieron en toda la cancelación de Sudamérica. Apenas unas semanas antes de que empezara esta gira, se promulgaron las restricciones de viaje relacionadas con el COVID en todo el mundo. Entonces, por supuesto, la banda no le quedó otra que posponer las fechas. Entonces fue la banda y dijo: che, compañía de seguro, pagame. No, yo no te pago. Ah, vos no me pagás, te meto una demanda. Bueno, lo último fue un juez de apelaciones, 18 de marzo, dijo que los espectáculos cancelados no estaban cubiertos por el seguro de Metallica debido a la exclusión de enfermedades transmisibles de la póliza. El juez lo que hizo fue parafrasear a Taylor Swift, no sé si será una canción o qué, que dice: estuvimos allí, lo recordamos muy bien. ¿Qué significa esto? Que vieron que las compañías de seguro siempre tienen unas bajo la manga. Y esta vez, cuando Metallica viene y le dice: negro, me tenés que pagar el seguro de la gira que no se hizo. No. ¿Y por qué no? Y porque en ninguna parte de la póliza dice que yo te tengo que pagar por una suspensión que está generada por enfermedades transmisibles. Pero la gira no se hizo. Está bien, pero yo no te la pago. Cuando fueron a la corte, el juez le dijo: tiene razón. Escúchame. Obviamente, el tema COVID no figuraba. Ni COVID ni ninguna otra enfermedad transmisible, porque nadie en el mundo pensaba que iba a pasar lo que pasó. Entonces la compañía de seguro dice: mira, a ver, los términos son estos. Yo te pago si se suspende por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero esto que pasó no está dentro de la lista de estos. Entonces, a llorar a la iglesia, abogados de Metallica y compañía. Listo, así que se perdieron 3 palitos verdes por la gira de Sudamérica, que a nosotros nos tardó cuánto tiempo en que pasara. Yo me acuerdo que había pagado la entrada, no sé, como te diga, 3 lucas, 2 lucas, después terminó valiendo 10 al momento. Y alguien me había dicho: no, yo qué bola vendo. Y me la guardé, quizás porque no queriendo despegarme de una entrada de Metallica. Bueno, finalmente, cuando ya pasó ese tiempo, el valor no digo que era irrisorio, pero tampoco era una cosa que uno diga: uff, nos ahorramos unos cuantos mangos los que sacamos la entrada en un principio. Ahora, ¿a dónde nos lleva la música? ¿Nos lleva a algo parecido a Metallica? No, nada que ver. Nos vamos a ir a Dragon Force, que sacaron un nuevo disco que se llama Warspeed Warriors. Y sacaron un simple, hicieron el video. No me acuerdo si estas se las comenté la semana pasada. Burning Heart es el nombre de la canción. El disco salió la semana pasada, yo no había llegado a escucharlo enterito. Ahora sí, tenemos video, tenemos disco, tenemos todo. Y a mí Dragon Force es una banda que me gusta, si bien los últimos discos por ahí no tienen tanta... Los primeros discos con Mark Hudson, es el cantante nuevo, por decirlo nuevo, hace más de 10 años que está. Después empezaron como a experimentar con algunas cosas. De todas formas, hay canciones que uno escucha y dice: esto es puro Dragon Force. Como me dijo Caio el día que lo vimos en el Teatro Flores, catarata de dedos. Incluso esta canción, Burning Heart, tiene 10 solos de guitarra. Épico, ¿no? Largo, cambios de ritmo, fantástico. Me estuve a punto de quedarme con un par de canciones, que podía haber sido, por ejemplo, una que tiene una muy linda melodía, que se llama Power of the Triforce. Burning Heart mismo. Doomsday Party, que tiene un aire hasta de música disco, pero dentro del estilo. Bueno, me quedé con la pista número 9, que se llama Pixel Prison, y esto es lo nuevo de Dragon Force en Metal 2.0.
Escape from Now we stand before our universe, the seven seals of time. Only one can lead us to the sun. But time passes slowly by, a new dawn will come and lead us all to back where we belong. So take my life, take me out of here. Just carry on, the end is near. We play the game, but the path we did not choose. So take my life, set me free again. My final score, I don't know when. Seems like I was only born to lose.
Con la música de Sergio Nader nos vamos a la cartelera, a los shows que se vienen en la ciudad de Buenos Aires. El 24 de marzo, Black Veil Bride en Vorterix y el 28 Riverside en El Groove. Después llega abril con una carga impresionante de shows. El 1 de abril, Exciter junto a Malevolent Creation y más bandas en Arena Sur de Science al 400. El 6 de abril, Primal en El Teatrito. El Beto Samarvide vuelve a presentarse en la ciudad de Buenos Aires. Estuve viendo algunos videos, está girando por España, Primal. El 12 de abril, Zoen va a presentarse en Flores. 13, 14, Mega desde el Movistar Arena, sold out. Queda algo, me parece, para el 16. Y acá estaba leyendo, ¿no?, lo había anotado alguna vez. Era para el 18, esta fecha fantasma de Marty Friedman, ¿no? Que, bueno, como les conté antes, negada absolutamente por la banda y por todo su management. Incluso por la... los primeros que habían salido, había sido el management de Jelusic, de Dino Jelusic, diciendo, no tenemos nada. 21 de abril, Death Angel y Sepultura en Flores. 22 de abril, Overkill en Flores con David Ellefson en reemplazo de Didi Burney. 23 de abril, Amorphis, Battle Beast e In Extremo en El Groove. El 24 de abril, Gamma Ray vuelve a la ciudad de Buenos Aires junto a Killswitch Engage en Vorterix. 25 de abril para Anthrax en Flores y el 28 para Biohazard en el Teatro Vorterix. 1 de mayo, Mr. Big junto a Sebastian Bach en Obras. El 2 de mayo, Carcass en Flores. El 3, Accept también en Flores. 11 de mayo, Rhapsody of Fire, Glory of the Enchanted Lands, Latin American Tour en el Teatrito. En el mismo lugar va a presentarse el 18 de mayo, Presto Vivace, y nos vamos a junio. El 2, Possessed y Venom Incorporated, juntos, en Flores. Riot en el Teatrito el 12 de septiembre, también en septiembre, fuera del palo, pero gran show, imagino, Eric Clapton en Vélez. Y el 12 de diciembre, Ginger en el Teatro Flores. Estamos hablando de shows, estamos hablando de presentaciones. Y Ozzy Osbourne, una declaración que a mí la verdad que me dolió mucho. La verdad es esa, me dolió mucho. Porque dice, me encantaría volver a los escenarios, pero no puedo mantenerme de pie. Descartó por completo hacer un show en una silla de ruedas. Dice, lo estoy tomando día a día, si puedo volver a actuar lo voy a hacer. Pero fue como decir adiós a la mejor relación de mi vida, pero sin poder decir adiós todavía. Al comienzo de la enfermedad, cuando dejé de hacer giras, estaba enojado conmigo mismo, con los médicos, con el mundo, pero a medida que pasó el tiempo dije, bueno, tal vez tenga que aceptarlo. No voy a subir y hacer un Ozzy a medias buscando simpatía. ¿Qué sentido tiene? No voy a subir en una puta silla de ruedas. Lo vi a Phil Collins actuar recientemente y tiene prácticamente los mismos problemas que tengo yo. Se sube en silla de ruedas, yo no podría hacer eso. Entonces, si alguna vez tengo un poco de puedo hacerlo, si no puedo hacer shows regularmente, bueno, quiero estar lo suficientemente bien como para hacer un show en el que pueda decir, hola, gracias por esta vida que me dieron. Eso es lo que estoy trabajando, y si caigo muerto al final, bueno, voy a morir igual como un hombre feliz. Me partió, loco. La verdad que me partió. Porque más allá de los problemas de salud, no tener la chance de despedirse, de hacer un show, uno más, one last show, qué sé yo. Bueno, después habló del tema del Hall of Fame, dice, me encantaría, dice, está todo bien, pero a ver, compito con María Carey, con Cher, con Lenny Kravitz, si gano, gano, y si no, no, no importa, si entro o no, es otra cosa. Y después, tiene ganas de seguir haciendo música. Estuve trabajando, no, estoy esperando que me llame Andrew Watts. Y se estuvo trabajando él con Lady Gaga. Yo me muero por hacer más música. Así que por ahí no tendremos gira, pero por ahí hay algún disco de Ozzy. Y hablando de giras y de discos y de bandas en vivo, ¿Pantera? ¿Disco en vivo? Podría ser. Charlie Benante dice que hay conversaciones para grabar alguno de los shows con esta formación de Pantera. Anselmo, Rex, Zakk Wylde y Charlie Benante. No quiero cagarle a nadie la onda y todo, pero las listas de temas son impresionantes, ¿no? Lo digo sobre todo si hay alguien que nos está escuchando en otros países y tiene la suerte de ver esta formación de Pantera, pero no se las voy a cagar, no se las voy a cagar. Cuento una anécdota muy breve. La última presentación de Pantera en Buenos Aires, si la memoria no me falla, fue en el 98 en Parque Sarmiento. Todo un lugar largo, más largo que angosto, escenario allá arriba, y había todo como una especie de galería en la parte superior que bordeaba el espacio. Entonces me paré bien de frente al escenario, aunque sea medio lejos, y puse los codos, pac, me agarré adelante, miro para abajo y estaba la consola, y en la consola estaba la lista. Entonces saqué la vista, no miré, y había dos pibes al lado. Yo, a ver, yo para ese año 98 tendría 22, 23 años. Si bien no era, obviamente, ya un adulto, pero me parece que estos eran más pibes. Se ve que estaban excitadísimos por ver a Pantera por primera vez y empezaron, mirá, abren con tal canción, abre todo y después van a tocar la segunda. Lo miro y le digo, loco, cállate, no me interesa saber la lista de canciones. Disculpá, loco, disculpá. No, está todo bien. Pues se lo dije de una pobre pibe, se lo dije con una mala onda, y abrieron con Mouth of the Wolf y me la cagaron, porque yo quería esa piña bien pegada en el medio de la cara. Bueno, y repasando el disco en vivo de, oficialmente, el único disco en vivo de Pantera es 101, ¿sí? Creo. Puede haber algunas presentaciones que tengan buen sonido. Me voy a quedar con 5 Minutes Alone, con Pantera en vivo, y ese cachetazo, esa piña de heavy metal y de música pesada, bien pegada y bien recibida. Esta cortina la tengo guardada desde hace muchísimos años, no la había usado nunca, entonces en este 2024 surgió la posibilidad y aquí está entonces en la programación de cortinas que saldrá eventualmente cada tanto en alguna edición. Orianti, la canción se llama Highly Strong junto a Steve Vai. ¡Ja! Pavada de canción, de músico invitado, muy lindo tema aparte, la verdad que muy linda canción. Vamos con lo que va quedando, vamos con las últimas. No por ser las últimas, son las de descarte. Atento. Las cenizas de Lemmy van a ser consagradas en el Rainbow Bar and Grill de West Hollywood. Cuando Lemmy no estaba de gira o no estaba grabando, se la pasaba en el Rainbow. Jack Daniels con coca, máquina de fichitas, y allí se pasaba el tiempo. No había que ir a hincharle las pelotas. Estaba ahí, se lo veía, nada de, sacame una foto, No. El tipo estaba ahí como un cliente más, no era para que le vayan a romper las bolas. El 19 de abril, las cenizas de Lemmy van a estar entonces allí en el Rainbow, en Sunset Strip, y los fanáticos también están invitados a hacer un brindis por Lemmy y Motorhead con la presentación del nuevo whisky Motorhead. Esto lo publicó el Rainbow en las redes sociales. En noviembre del 16, el Rainbow ya le había dedicado el patio a Lemmy, lo bautizó como Lemmy's Lounge. Tenemos también ahí la estatua de bronce, en tamaño natural, que lo inmortaliza a Lemmy en el Rainbow, y que por supuesto todos los fanáticos que van al Rainbow se van a pasar un rato en ese espacio, en ese ambiente donde el propio Lemmy pasaba su tiempo. Pero además va a salir una edición de lujo por los 50 años de Motorhead, se va a llamar No Remorse, The Illustrated True Stories of Lemmy Kilmister. ¿Qué es esto? Un libro de 176 páginas que tiene prólogo de Dave Grohl y tiene epílogo de Ozzy. Son contribuciones de 25 artistas que contaron anécdotas con Lemmy o con Motorhead, y que esas anécdotas están ilustradas en una especie de historieta. Algo así. Quienes están: Ozzy, Lars, Slash, Dee Snider, por supuesto, Phil Campbell, Mickey D, Slim Jim Patton, con quien Lemmy compartiera Headcut, y otro montón de artistas. ¿Tiene fecha de salida esto? Realmente va a estar muy bueno, muy bueno. A ver, ¿tengo fecha? No tengo fecha por ahora. Yo al menos no tengo la fecha de salida. Judas Priest, Invincible Shield, disco nuevo que es un discazo, y esto lo prueban los rankings. Disco de estudio número 19. Entró en el Reino Unido posición número 2, detrás de Ariana Grande. Antes de esto, el mejor ingreso había sido nada más ni nada menos que British Steel, en el número 4. El último disco, Firepower, del 2018, entró en el chart en la posición 5. Y es el quinto disco, este Invincible Shield, que está en el top 10, digamos, ¿no? Dijimos, British Steel, Firepower, Redeemer of Souls, número 6, Unleashing the East, número 10. También entró número 1 en Alemania, Finlandia, Suecia y Suiza, número 5 en Francia, 8 en Italia y número 16 en Australia. Derek Sherinian junto con Bumblefoot, la era post Sons of Apollo, con una banda que se llama Whom Gods Destroy, dice, les vamos a volar la cabeza a todos. Esto se empezó a gestar un poco después de la salida de Mike Portnoy, en realidad no fue la salida, digamos, entre tantos proyectos el tipo cortó todo con su reunión a Dream Theater. Entonces, junto a Derek Sherinian, Bumblefoot formaron esta banda con Dino Jelusic en las voces. Estaba viendo, a ver si no me pareció haberlo visto, si Bruno Valverde está en la batería, pero no, por ahí vi cualquier cosa. A ver, tengo acá Mike Sands, Billy Jeff, estoy viendo así los nombres, a ver si tiene algo de... no tengo la formación, no, porque es todo una gran entrevista, una entrevista muy larga, donde dicen si parte de este material hubiera sido como la continuación, o si hubiera sido un disco número 3. No, en realidad no pasa por ahí, es toda una cosa nueva. Así que bueno, vamos a ver, porque Sons of Apollo fue una muy buena banda, sacaron muy, muy buena música. Dweezil Zappa explica este video, véanlo. Si les gusta esto de los discos reeditados, reformateados, remasterizados, remezclados, el surround, el disco no sé cuánto, el formato, este video es para ustedes. Cortito, 7 minutos. Dweezil Zappa explica cómo llegó a este nuevo sonido de Machine Head, de esta edición súper de lujo que va a salir el 29 de marzo. Algunas cosas muestra en el video, ¿no? Entonces el tipo dice, mira, esto era el original. Y pone un pedacito, por ejemplo, de, no sé, Highway Star. Esto es lo que suena. Es impresionante. Obviamente estamos hablando de 50 años después prácticamente. Entonces, lógicamente, la tecnología y la forma y todo ha cambiado. E incluso el final de Highway Star volvió a poner una toma de las voces sobre el final que había quedado afuera. Obviamente de Smoke on the Water. Así que vamos a ver cómo suena, porque está el disco remixado 2024 por Dweezil Zappa. Está el CD, está el remaster, hay un concierto de 72 y después un Atmos remix de todo el disco, un quad mix que no tengo ni puta idea qué es, un surround, es buenísimo. Si ustedes son de esos detallistas, perfeccionistas o buscadores de sonidos y cosas nuevas, de tecnologías nuevas, de cómo suena, uy, mirá qué groso, mirá qué loco, entren a este video, 7 minutitos. No importa si no se entiende el inglés, pero se entiende lo que el tipo hizo con la música. Fantástico. Y la última, no tiene que ver con el metal, pero tiene que ver con un personaje muy gracioso. Imágenes de Michael Keaton, nuevamente caracterizado como Beetlejuice, para una nueva edición de la película. Va a ser una continuación, una continuidad, porque, por ejemplo, Winona Ryder va a volver a ser de Lydia, Catherine O'Hara de Delia Dietz, y se suma Jenna Ortega de como la hija de Lydia. Vamos a ver con qué se viene este Beetlejuice. Es un personaje que a mí me ha causado mucha gracia. Nos vamos a ir con Visions of Atlantis. Nuevo disco de estudio, se va a llamar Pirates 2 Armada. Va a salir el 5 de julio. Falta todavía, pero nos vamos a ir con la canción que casi que le da nombre, justamente, Armada, Vision of Atlantis, el Metal 2.0. Yeah. Llegamos hasta acá. Punto final. Moño rojo. Abrazo, medaza y beso. Esto fue Metal 2.0. Abrazo metalero para todos. Recuerden, por sobre todas las cosas, que el heavy metal es la ley. Hasta la próxima. Heavy. Heavy metal can be beat.